Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales, saludos con mucho afecto de Samuel Orozco y de todos en producción. Deseando de todo corazón se estén pasando saludables momentos de paz y de alegría en compañía de todos los suyos y que en el año que está a punto de empezar, pues todos los soles les sean brillantes y todos sus mejores sueños se les cumplan. Esta época es también de gratitud, de estar agradecidos por lo que tenemos. Y en Radio Bilingüe, uno de nuestros motivos de estar agradecidos es el de tenerlo a usted, contar con usted, nuestro radio oyente, y con su consecuente apoyo a la causa de la radio de la comunidad y al periodismo independiente que se ejerce en esta su red de emisoras comunitarias. Mil gracias quisiéramos dar a aquellos de ustedes que se hicieron parte activa de Radio Bilingüe y que contribuyeron con sus dineros durante el 2017. Y para aquellos que aún no lo han hecho, tengo un mensaje muy oportuno, muy directo de nuestro equipo de recaudación de fondos. Queremos avisarle que los días de mañana y pasado mañana estaremos dedicando nuestra página de web, radiobilingüe.org, para recibir sus contribuciones por ese medio. Esta es parte de una campaña coordinada con nuestras emisoras hermanas en toda la nación y que lleva por nombre Give Big to My Station. Una vez más, si no ha contribuido a esta su red de la comunidad, mañana y pasado mañana podrá hacerlo por medio de nuestra página web, radiobilingüe.org. Recuerde también que esta contribución es deducible de sus impuestos y que por lo tanto todavía está a tiempo para declararla en su reporte del 2017. Una colega del aire me informa que algunos radioyentes de varios estados, de Davenport, por allá en Indiana, Geneva, Nueva York, en Texas también, han estado llamando para preguntar cómo hacer llegar su contribución si no sería por internet. Bueno, para esos amigos que están fuera de la supercarretera de la información, les sugiero que sigan usando el llamado correo Caracol, o sea, el correo ordinario, y que por ese medio nos sigan haciendo llegar sus cheques pagaderos a Radio Bilingüe. De esta forma, pues, estará apoyando la causa de la radio de la comunidad y el periodismo independiente de Radio Bilingüe. Tenemos fe, tenemos esperanza que en el 2018 la voz y la energía de nuestra comunidad subirá de volumen y nosotros en Radio Bilingüe y en el despacho de noticias nos proponemos estar allí para poner nuestro granito de arena, para ayudar a que esa voz se oiga más allí donde se debe oír, que es en los círculos del poder. Pues bien, amigos, el programa de hoy es parte de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales, auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Hoy hablaremos de dos barrios viejos con una misma historia que contar. En la fronteriza El Paso, Texas, el distrito del Duranguito, que después de ser establecido a mediados de 1800 tiene fama de ser el primer barrio mexicano de la ciudad, está a punto de ser demolido por empresarios y líderes políticos que acarician un lucrativo megaproyecto, una superarena deportiva. El plan de destruir el Duranguito ha causado un clamor en la localidad, toda vez que esta comunidad tiene un enorme significado histórico. Existe desde antes de que esta tierra fuera el actual suroeste de Estados Unidos y vivió como pocas comunidades el hervidero de la Revolución Mexicana y del villismo. Por otra parte, en el corazón de Los Ángeles hay un barrio que desde los años 30 ha tenido fama de ser destino obligado de músicos y cantores del pueblo mexicano. Es Boyle Heights, la casa de la Plaza del Mariachi, algo así como una Plaza Garibaldi en pleno Los Ángeles. Pues bien, esta tradición mariachera está ahora amenazada de muerte por la repentina inversión en costosos apartamentos de lujo que está obligando a los vecinos de clase trabajadora y a los esforzados mariacheros a salir como refugiados de esta zona. Dos barrios viejos, la misma historia de codicia y desplazamiento de comunidades enteras. De esto platicaremos y para hablar sobre lo que pasa en el Duranguito, el viejo barrio paseño, tenemos la presencia de un gran conocedor de su historia y defensor de primera fila de esa misma herencia. Él es el profesor e historiador David Dorado Romo, autor del libro Ringside Seat to Our Revolution, An Underground Cultural History of El Paso y Ciudad Juárez. En español sería algo así como Asiento en primera fila al Ring de la Revolución, una historia cultural clandestina de El Paso y Ciudad Juárez. Profesor David Dorado Romo, bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia, profesor. Profesor, y ya que menciono su libro, tengo entendido que esta alusión a El Paso como asiento de primera fila a la Revolución, pues mucho tiene que ver con el Duranguito, con el viejo barrio mexicano que está ahí mero en el corazón del Paso. Háblenos de esta historia. ¿Qué tanto tuvo que ver El Paso y muy en particular el barrio de El Duranguito en algunos de los más grandes hechos de la Revolución del 10 al 17?
Sí, bueno, pues el argumento es que este barrio, la ciudad del Paso y también la ciudad vecina de Ciudad Juárez, eran un lugar central en la Revolución Mexicana, porque allí es donde tenían sus oficinas de periódicos, los magonistas, allí es donde escondía su munición y sus tesoros también, el villismo, allí es donde tuvo las oficinas internacionales de la Revolución Mexicana, Francisco Madero, muchos otros revolucionarios que usaban la ciudad del Paso como escondite, porque tenía un lugar estratégico. Entonces Duranguito es un lugar donde se encuentran varios sitios que tienen conexión con el general Francisco Villa, por ejemplo. Y sí, es algo particular de esta zona, que casi todas las otras revoluciones, digamos la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, pues empiezan en el centro del país. Mientras que la Revolución Mexicana, en mucho sentido, empieza en la frontera. Ninguna otras dos ciudades tienen el impacto histórico que tuvo la ciudad del Paso y Ciudad Juárez. Y bueno, y barrio Duranguito era un barrio central de esa historia.
Así que era base central, base fundamental de la guerra de los revolucionarios del norte, que terminó siendo pues algunas de las divisiones, algunos de los ejércitos ganadores, ¿no? Dentro de la Revolución Mexicana del 10 al 17. Ahora, ¿qué tanto de esa historia sigue viva en el Duranguito, en forma de edificios, en forma de documentos o de alguna otra forma, profesor?
Sí, mire, hay un lugar que es de suma importancia y ahorita tiene un reconocimiento local de que allí era uno de los escondites de Pancho Villa. En 1915, pues los servicios de inteligencia encontraron que allí Villa y su hermano, Hipólito Villa, tenían un escondite y que allí tenían, bueno, allí se juntaban, posiblemente allí también escondían armas, pero encontraron $500,000 en una caja de seguridad que él usaba para sus tropas revolucionarias. Ese es uno de los lugares. Hay muchísimos otros sitios que representan, son como documentos, digamos, primarios de la historia. Uno de ellos es un edificio que, si ustedes buscan por internet, es un edificio verde que fue construido en 1886 por Venancia Azcárate Stephenson. Es una de las mujeres más ricas del Paso en los 1880. Entonces, en esa casa tienen varias conexiones. Una de ellos es Michael Dolan, que él ayuda a Pancho Villa a obtener amnistía del gobierno de la Huerta en 1920. Otro es, allí fueron las oficinas de Juan Hart, que era un mexicoamericano, que era el primer dueño del periódico El Paso Times, que también él tenía mucho impacto con su periodismo en la Revolución Mexicana. También era la vivienda ya en 1920, bueno, desde 1913, de un poeta conocido de Chihuahua, Manuel Rocha Chabre, uno de los poetas más conocidos de Chihuahua en esos tiempos de la Revolución. Entonces, estos edificios, pues, son como especie de, como digo yo, libros, ¿no? Libros actuales que tienen muchísimas conexiones con todo lo que ha pasado en esta frontera. Ahora, la Revolución Mexicana nomás es un capítulo de ese libro. Hay muchísimas más historias que contar.
Uh-huh. Así es, sabemos que este barrio, el Duranguito, como barrio mexicano, tiene una historia todavía mucho más larga. Usted nos ha contado que comienza por contarla desde los 1880s, ¿no? Nos ha comenzado a contarlas en términos de los edificios. Pero la comunidad se estableció desde mucho más atrás, ¿no? Paso del Norte se estableció como comunidad mestiza incluso antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos,
¿no? Oh, no, claro. Digo, Paso del Norte estaba dividida por el río, el río Bravo, el río Grande. Entonces, en la parte del sur del río, pues está la misión de Paso del Norte. Allí es ahora lo que le llaman Ciudad Juárez. En la parte del norte, el primer rancho, el sitio mexicano que existe es en 1827, y allí es donde está Duranguito hoy, en este día, y era un rancho que fundó José María Ponce de León, como digo, en 1827, que vienen siendo 6 años después de la independencia de México de España, y entonces hay muchísimas historias que contar.
Bastantes episodios de la historia, sobre todo de la historia mexicana, ¿no? Ahora, ¿por qué es que a estas alturas, con toda esa historia, esa rica historia que hay que contar, ¿por qué a estas alturas no ha habido reconocimiento oficial del Duranguito como un sitio histórico, como un patrimonio que deba ser protegido? ¿Por qué es que no se ha declarado el distrito como una zona que vale la pena preservar, doctor?
Se han hecho muchos esfuerzos, por décadas, literalmente. Ahora, Duranguito, el segundo barrio, que también es un lugar importante, un barrio mexicano, siempre han sido amenazados. Han sido comunidades, yo diría que por más de 100 años bajo sitio, y siempre hay estos intereses económicos que han tratado de usar el pretexto del progreso, pero nunca ha sido un progreso inclusivo, transparente. Nunca ha sido un progreso que incluya a la gente que vive allí. Siempre ha sido algo como vamos a hacer una arena de deportes donde unos cuantos se van a beneficiar y la mayoría de la gente no va a poder ni siquiera tener el dinero para comprar los boletos. Entonces eso es el problema nuestro con este tipo de progreso falso que destruye la cultura, destruye la historia y es una amenaza para la gente. La mayoría de la gente que vive en Duranguito son fronterizas, son mujeres, la mayoría viudas, mayores de 70 años. Muchas de ellas son inmigrantes, algunas de ellas como Toñita Morales, que van a entrevistar al rato, han vivido allí desde 1965. Sí. Entonces, esto es el problema, no nomás que destruye la historia, sino que también destruye comunidades vivientes. Vaya. Y ese es un aspecto importante de por qué estamos protestando contra los planes de la ciudad.
En un momento pasaremos a platicar con doña Toñita, pero antes háblenos acerca de este campanazo de alarma, de alerta que ustedes están dando en estos momentos sobre esta amenaza muy presente que en estos momentos se cierne sobre el barrio. Hoy nos advierten que todos esos recuerdos, esas memorias, los edificios, las casas que nos conectan con esa rica historia, con esas tradiciones de esta comunidad fronteriza, que están en muy grave peligro debido a los planes de inversionistas de capital por demolerlo y, como ya nos comentaba, por construir en su lugar un gran complejo deportivo, una arena. ¿Quiénes son los arquitectos de estos planes? ¿Qué tienen en mente y con qué apoyo cuentan?
Mire, es un grupo de empresarios binacionales. Son de la ciudad del Paso y también de la ciudad vecina de Ciudad Juárez. Y ellos, bueno, han tenido un plan ya por más de una docena de años. Ya tenían, nosotros obtuvimos documentos, mapas, que ellos ya sabían hace 12 años que allí iba a ser esa arena, allí la querían ellos. Bueno, tienen muchísima influencia, tienen, como digo, millones y millones de dólares, conexiones de los dos lados de la frontera. Ellos tienen estos planes grandes. Entonces ellos empezaron a comprar estos terrenos desde el 2005, cuando primero se escuchaban estas voces secretas de que allí se iba a construir la arena. Y bueno, es un proyecto clásico de gentrificación, donde ya la ciudad dejó de invertir. Ellos podían decir, bueno, nosotros nos vamos a sentar en estos edificios hasta que la ciudad nos compre, y así pasó. Ellos compraban un terreno baldío por $40,000 y ahora la ciudad les paga $270,000, si estoy diciendo la cifra exacta. Entonces ha habido mucha falta de transparencia por todo este proyecto. y son personas que insisten en que la ciudad les pague, les subside estos estadios de béisbol, estadios de fútbol, esta arena sería como para básquetbol. Entonces, la ciudad, nosotros los que pagamos impuestos, tenemos que pagar por ellos, pero ellos son los que se aprovechan directamente. Entonces, es algo clásico, ¿no? En otras ciudades de Estados Unidos le llaman el downtown machine. Hay una especie de ring un poco de influyentes, ¿no? Que tratan de transferir todo el negocio a esta zona céntrica, pero en una forma de que no, bueno, no trae progreso a todos, nomás a este grupito de empresarios.
Cierto grupo de gente, de los inversionistas que se, bueno, en estos casos están aprovechando a Río Revuelto la ganancia de los pescadores. Seguiremos la conversación con el doctor, con el historiador David Dorado Romo, a propósito de estos cambios que en estos momentos y de esta batalla que en estos momentos está librando en El Paso, Texas, en relación al corazón histórico de su centro viejo, que es el barrio El Duranguito. Seguiremos conversando también con doña Antonia Morales. Antes, brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Amigos, en Línea Abierta hablamos sobre el barrio El Duranguito en la ciudad de El Paso, Texas, y sobre su futuro. Es un barrio histórico con bastantes recuerdos y con bastante historia atrás de sí, pero que está amenazado en estos momentos por las fuerzas del progreso, así llamadas, es decir, por planes de capital, por construir allí, sobre las ruinas de este barrio, un gran complejo deportivo. Para comentar sobre esto también tenemos la presencia de doña Antonia Morales, mejor conocida como doña Toñita, a punto de celebrar sus 90 años de edad. Ella ha sido residente de El Duranguito por más de 50 de esos 90 años. Doña Toñita, bienvenida.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Doña Toñita, ¿qué nos puede decir sobre estos planes de los que nos hablaba el doctor David Dorado Romo, que los planes por construir una arena deportiva en lo que hoy es, pues digamos, su casa, lo que hay es su barrio en el Duranguito? ¿Qué le ha informado a usted el gobierno y qué tanto le han consultado a usted sobre sus planes?
No nos consultaron nada, ellos no consultan nada, ellos nomás dicen vamos a tirar y vamos a tirar. Nosotros somos los que estamos peleando porque no creo justo que nos quieran quitar de nuestras comunidades. Primero déjeme decirle por qué razones defiendo mis comunidades, por qué las defiendo. Soy una persona mayor. Vivimos muchas personas mayores aquí, ya pensionadas. Nuestros cheques son muy de 746. Pagamos renta, luz, gas y un teléfono baratito. Y nosotros no podemos pagar una renta de 500, porque no nos quedaría nada de cheque. Esa es una de las razones por qué estoy defendiendo mi comunidad. La segunda razón es que cuando Clinton estuvo al presidente, dijo que si queríamos comunidades limpias y seguras, que trabajáramos policías y comunidad, y limpiáramos nuestras comunidades, y fuimos las primeras. Vivimos en un barrio que es el primer barrio, que es la historia, que tenemos muchas casas históricas, pero cuando yo vine a este barrio, era el barrio de lo peor. Había mucha prostitución, mucha droga, robaban mucho, había mucho... no había luces en los callejones y había muchos niños y muchos niños de la high school. Entonces a mí no me gustó el barrio cuando yo llegué en el 65 y vi cómo estaba el barrio y dije no, Pero en eso, Clinton dijo que sí, queríamos comunidad limpia y segura, que trabajáramos comunidad. Y nosotros fuimos las primeras que limpiamos, quitamos todo lo que afectaba nuestra comunidad, todo. Ahorita tenemos una comunidad limpia y segura, crecieron muchos niños aquí, ya seguro no vieron suciedad, no vieron droga, no vieron, tenían un pedacito de parque allí donde se vino la policía y los bomberos, queda un pedacito chiquito allí, jugaban, los mismos bomberos les prestaban las pelotas, jugaban con ellos, crecieron en una parte segura y todo. Me pregunto, ¿por qué tiene más valor una arena que un barrio seguro? Eso se lo pregunté a mi representante, se lo pregunto a todo mundo. ¿Cómo puede tener más valor una arena de deportes, una arena de muchos usos, que un barrio seguro y limpio? Uh-huh. Esa es otra de las razones por la que yo peleo mi comunidad, por la que estoy aquí, por los abusos que hacen con nosotros. Si ya un juez había dicho que no se podía tirar y sacamos las dos máquinas que iban a tirar, nos iban a tirar, les dijimos, hay una orden, váyanse, no pueden tirar. ¿Qué hizo el dueño? Otro día vino con una máquina chiquita y nos agujeró.
Oiga usted.
Siete de una, dos. Uh-huh. Son siete casas. Aquí en donde yo vivo, y nos agujeraron.
Están afectadas.
Me sacaron a mucha gente, le dijeron que ya se fueran porque iban a tumbar. Uh-huh. Les dieron dinero, se fueron y me dejaron a mí en mi vecindad sola.
Oiga.
Sola. Uh-huh. Solo vivimos en este calle donde agujeraron, donde están una propietaria y yo. Uh-huh. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo me explico? Si hay un juez que da la orden que no se tire y vienen y tiren y luego se ríen de uno. Nos dieron primero 4 votos a favor, que no iban a tirar, se burlaron de nosotros. Ahora vienen y nos agujeran nuestros edificios.
Así que queda usted.
No puede, el mayor no hace nada, el alcalde dice que es el dueño y puede hacer lo que le dé su gana con sus casas.
Oiga usted.
No creo justo.
Usted
no creo
entonces,
justo.
Doña Toñita, usted queda solita en la cuadra, está usted sola, los demás vecinos se han estado saliendo precisamente por esas amenazas
todos.
De demolición, todos. Ajá.
Se fueron.
Usted
se
no está dispuesta todos. A salir del barrio, usted ahí se queda.
Yo aquí voy a pelear hasta donde pueda. Que espero que Dios me ayude, hasta porque no creo justo tanta injusticia, oiga. Ajá. No creo que, ¿por qué les están pagando tantos millones?
Sí.
Mire, aquí donde yo vivo, en la calle Chihuahua, vendieron una casa en 55,000. Ahora le dan millones al dueño. Ajá. ¿Y de dónde se los dan?
Negocio redondo,
de los propietarios de casa, de los comerciantes, de todos los que pagamos precios. De
así
toda
que,
esa gente, no nos pagan de sus bolsillos,
los
pagan de las contribuciones de nosotros, de la ciudad, cuando las calles están llenas de, las banquetas llenas de agujeros donde la gente se cae y se rompe las rodillas, las tiendas que nosotros, que tanto trabajamos y que tanto tuvimos, trabajamos para la economía de nuestra ciudad, que crecimos casi con nuestra ciudad.
Claro.
Las tienen cerradas llenas de basura.
Oye,
y se llueve y se mete el agua en las casas, no ponen drenajes.
Uh-huh.
Y todo, pero quieren hacer una arena de juegos.
Uh-huh.
Y destruir una historia.
¿Dónde
una
están
historia
las prioridades? ¿Qué prioridades son esas?
Barrio.
Así que usted lo siente muy personal todo esto. El barrio ha tenido sus cambios, nos dice usted. Esta zona ha ido de menos a más. Era una zona de tolerancia, de prostitución, de drogas, una zona sucia, sin luz. Y usted y los vecinos se encargaron de luchar, trabajar duro para limpiarla, para dar seguridad, para ponerle parques. Así que su trabajo le costó a usted, le costó a los vecinos mejorar a este barrio. Seguramente en estos años también, seguramente en estos 50 años que le ha tocado estar en el barrio, seguramente le ha tocado ver bastante ahí en el barrio. ¿Qué memorias guarda para usted este barrio?
Mire, ese barrio lo quiero en primer lugar porque vi crecer a muchos niños felices que no vieron droga, no vieron cochinada, no vieron suciedad. Eso me satisface mucho de que esos niños pudieron vivir en una parte segura, no como en otros barrios que están horribles, ¿verdad? Hay mucho crimen y todo. Eso a mí me hace muy, me siento feliz de que estos niños crezcan así. Y me puede mucho ver cómo quieren destruir unas casas tan valiosas como son las de nosotros. Porque mire, señor, yo no puedo poner un clavo con un martillo en mi casa. Tengo que usar algo eléctrico, poner cortineros y todo. Más, cuando he pintado, no quito los clavos. Vuelvo a pinto así. Porque es un material, es unos bloques hechos de puro cemento. Son casas muy resistentes, mejores que las modernas. Y todo eso me da mucha tristeza, que se tiren estos edificios que son tan duraderos, que todo. Es como si me quisieran tirar a mí por vieja.
Oiga usted, eso no va, eso jamás va a pasar. Pues viene doña Antonia Morales, doña Toñita, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, nuestro mayor respeto y admiración por su gran trabajo, por su gran determinación, por este gran esfuerzo a favor de toda su comunidad. Le deseamos lo mejor y le deseamos muy feliz Año Nuevo, doña Toñita.
Muchas gracias, yo les agradezco mucho de todo corazón su apoyo, cuando menos a ver que nos escuchen jueces, congresistas, alguien que me diga si hay una ley que pueda destruir un barrio tan valioso por una arena.
Nosotros con todo gusto haremos llegar esta voz allí donde sea necesario. Mil gracias, doña Toñita, que esté usted bien, ¿eh?
Bueno.
Seguiremos con esta conversación sobre el barrio El Duranguito en El Paso, Texas, al regreso de esta pausa.
Viejo barrio, barrio viejo, solo en lugares parejos, donde un día hubo casa, donde vivió nuestra raza, solo quedan los escombros de los hogares felices, de las alegres familias, de esa gente que yo quise. Por las tardes se sentaban afuera a tomar el fresco, yo pasaba y saludaba, y aparece que oigo el eco. Está doña Juanita, buenas tardes Isabel, hola, ¿qué dices Chanita? ¿Cómo está Arturo y Manuel?
La voz de nuestro recordado don Lalo Guerrero, esta es su creación, Barrio Viejo, parte del álbum Chávez Ravín. Y bien amigos, nosotros platicamos sobre una historia similar, esta vez en El Paso, Texas, y es el futuro del barrio El Duranguito, el primer barrio en la historia de esta ciudad fronteriza que es El Paso. Para esto tenemos la presencia del profesor David Dorado Romo, uno de los defensores, por cierto, del barrio y autor del libro Ringside Seat to a Revolution. Profesor, tengo entendido que para vender la idea de este lucrativo megaproyecto deportivo, sus promotores han recurrido a movidas sucias, a descalificar a los residentes del barrio con estereotipos racistas. ¿Es esto cierto?
Así es. Cuando empezó este proyecto se hizo un estudio, se dice un branding study, que trata de reemplazar las ideas del paso histórico con el paso progresista. Y bueno, la ciudad pagó $100,000 para ese estudio a una compañía de propaganda promovida por un grupo que se llama el Paso del Norte Group, el grupo Paso del Norte, que son estos mismos empresarios que están detrás de la arena. Y ellos, parte de este estudio, mostraban lo que es, según ellos, la ciudad contemporánea del Paso, y usaron una imagen de un anciano mexicano y tenían las palabras, así es como se ve el Paso ahora: dirty, lazy, uneducated, speak Spanish. En otras palabras, sucio, perezoso, sin educación, de habla español. Y entonces pusieron otra imagen de el Paso del futuro. Y en esta imagen tenían las fotografías de la actriz española Penélope Cruz y el actor angloamericano Matthew McConaughey. Y ellos sí eran bicultural, de personas, pues sí, las palabras que usaban para ellos eran, pues sí, muy glamorosos, progresistas, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros esto era una imagen, un estudio que muestra el intento de discriminar a la gente que existimos en la frontera, ¿no? Es una especie de mexicanizar la ciudad. Y esta de mexicanización ha existido por muchísimos años, ¿no? De tratar de, bueno, insultar nuestras comunidades, los que vivimos allí, y decir que lo que queremos hacer es gentrificar, ¿no? Traer turistas de otras partes de Estados Unidos, gente glamorosa. Entonces, quitar a la gente mexicana, la gente pobre, la gente anciana, y reemplazarlos con esta idea muy exclusiva, muy elitista, del progreso y la modernidad. Sí. Entonces nosotros decimos que nosotros no estamos contra el progreso, no estamos contra la modernidad, pero que las ideas de ellos excluyen a la gente que ya estamos allí, ¿verdad? Se puede arreglar. Nosotros queremos una visión de un Duranguito donde esos millones que se iban a usar para una arena, se puede construir, mejorar las viviendas de bajos recursos, crear museos, crear mercados, pero realmente basados en la comunidad fronteriza y no en una imagen extranjera, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver con lo que somos.
Uh-huh. Imagen ajena, digamos, fue de muy fuera de la comunidad. Ahora, ya nos contaba doña Toñita que los principales afectados, los residentes mismos del Duranguito, pues no han sido incluidos en los trabajos de planeación, ¿no? Sobre el futuro de este barrio, ¿no? Su voz pues no ha estado presente en el proceso de hacer decisiones. Ustedes, los defensores, han acusado al gobierno municipal, ya nos comentaba antes, de alguna forma acusan al gobierno municipal de malversar, ¿no? De usar indebidamente los fondos públicos para pagar a inversionistas así privados.
Así es.
Háblenos de esto.
Hemos ganado una decisión de la corte de la capital de Texas, de Austin, muy importante. Básicamente nosotros acusamos a la ciudad de cometer fraude, porque en el 2012 hicieron una elección para los bonos, para poder crear fondos para esta arena, obviamente de los pagadores de impuestos. Pero cuando la gente votó, no votó por una arena de deportes, porque las palabras que usaron, literalmente, era un centro multiusos de bellas artes y espectáculos. Entonces, si usted vota por un centro de bellas artes y espectáculos, pues no se le viene a la mente que está votando por un estadio de un equipo de básquetbol o de hockey, ¿verdad? Y así es lo que pasó. Ellos pusieron esto a propósito, la ciudad, y nosotros tuvimos pruebas, ¿no? Hasta trajeron ellos asesores de estadios de deporte, de fútbol, y les explicaron cómo promover este programa con un proceso en inglés, es bait and switch, ¿no? Es en forma fraudulenta, que le prometen una cosa y luego se la cambian. Entonces la juez, Judge Meacham en Austin, ella estuvo de acuerdo con nosotros que este proceso fue fraudulento, y ahora se les ha prohibido que usen ese dinero para crear una arena de deportes. Pero la ciudad ha actuado como que está sobre la ley. Se puso un paro, hubo un amparo para que no demolieran los edificios hasta que toda la apelación de la ciudad se terminara. Pero ellos no obedecieron esa ley, tanto la ciudad como los dueños, como dijo Toñita, vinieron con un pequeño remolque y agujeraron 5 edificios históricos. Uno de esos es los que les digo yo que hay conexiones con el villismo. Y en este proceso, la policía trató de ayudar a estas compañías para demoler estos edificios en contra de la ley. Entonces ahora nosotros tenemos un plantón y estamos allí 24 horas. Nuestro grupo se llama Paso del Sur y estamos defendiendo pues la historia, estamos en contra del despojo. Hemos estado allí más de 100 días enfrente de estos edificios porque no les tenemos confianza ni a la ciudad ni a estos empresarios, que no creemos que van a respetar la ley. No, entonces bueno, esto ha sido nuestra lucha. Hemos tenido muchas luchas legales, hemos hecho protestas, tenemos un museo urbano al aire abierto, pues hablamos con medios como ustedes. Ha sido una gran lucha. Hemos tenido, últimamente tuvimos una posada, un padre de una iglesia que se llama, una de las iglesias de aquí que se llama el Sagrado Corazón, hicimos una posada en Puerto Duranguito, donde no encontrábamos hospedaje, hasta que fuimos a un lugar donde se hospedan los migrantes. Entonces, una metáfora de lo que está pasando ahora. Todo esto, todas estas luchas, es porque el gobierno local no ha actuado ni en buena fe, y nosotros decimos, han actuado sin transparencia, con corrupción y con mucha ilegalidad.
Así que nos comenta de cómo los inversionistas, la ciudad, enviaron cuadrillas de demolición, enviaron un bulldozer, afectaron varios edificios. ¿Qué tan graves fueron los daños?
Bueno, no pudieron demoler todo el edificio, pero hicieron agujeros grandes.
De consideración.
Y esto era con, trajeron policías de motín. Era algo, en El Paso, digo, no es como otras ciudades grandes de que estamos acostumbrados a que traigan policías de motín y se hagan todo tipo de represiones con este tipo de abuso, ¿no? Pero aquí pasó, es algo que sorprendió a mucha gente del Paso, porque como muchas comunidades inmigrantes, pues la gente que viene como inmigrantes muchas veces no andan afuera en manifestaciones, ellos quieren nomás trabajar, como dicen, don't rock the boat, hacer su vida, ¿no? Pero la indignación de lo que hizo la ciudad fue tan grande que muchísima gente vino y nos apoyó, inclusive el senador de estado José Rodríguez, algunos comisionados del condado, nomás una representante de la ciudad. Entonces todo esto por este abuso. Entonces la destrucción, creemos que sí se puede, si la corte los encuentra culpables de haber desobedecido la orden de ellos, entonces creo que los van a forzar a arreglar, a componer estos edificios. Lo que nosotros queremos es proponerles una alternativa. En vez de crear una arena, que usen esos fondos, y ahora que ellos están perdiendo la corte, puede ser una especie de negociación, que usen esos fondos para mejorar el lugar, para crear viviendas, para crear centros culturales, que es lo que realmente nos prometieron, pero centros culturales que estén basados allí en los mismos edificios históricos.
Que pase a formar parte de lo que es una gran zona de educación histórica, seguramente, museos, centros culturales, en fin. Ya por último, doctor, usted y otros líderes locales pues han propuesto además que el asunto se decida en las urnas, ¿no? Que sean los ciudadanos votantes los que tengan la última palabra. Y tengo entendido que le han pedido al gobierno local que convoque a elección, que convoque a referendo. ¿Qué fin ha tenido esta petición?
Bueno, mire, nosotros no hicimos una, sino dos peticiones. 4,600 personas firmaron y de esto eran nomás números de los que votaron en la elección general. Y ellos quieren, todos estos que han firmado, quieren que se ponga al voto directo. Si se va a preservar Duranguito y crear una zona histórica, con esta visión que decimos nosotros, que puede ser un centro de turismo internacional, ¿no? Que la gente viene a uno de los barrios más antiguos de todo el suroeste, y ya vienen gente de Europa a visitarnos, ¿no? Y hemos tenido bastante reconocimiento, inclusive el National Trust for Historic Preservation de Washington ha declarado Duranguito como uno de los barrios más en peligro históricamente en todo Estados Unidos. Entonces ahorita ya hay mucha publicidad. Entonces hay gente, estas 4,600 personas han pedido que se ponga esta medida, este referéndum, a un voto directo, que toda la ciudad decida. ¿Y qué pasó? La ciudad ha usado un pretexto legal, que no creemos que tenga ninguna fundación, que no se puede votar porque es un zoning change, un cambio de uso de zona, que no es, porque sea histórico o no, si es una tienda va a seguir siendo una tienda. Pero ellos han usado este pretexto para no ponerlo a votación directa. Pero yo lo que creo es que ellos tienen miedo. Ellos saben que toda la ciudad ahora nos está apoyando. El 80% de las personas que les pedimos su firma estaban de acuerdo de firmar. Y ellos saben esto. Ellos saben que ahorita lo que están haciendo no tiene apoyo. Solo tiene el apoyo de un grupito muy pequeño de empresarios que se van a aprofitar directamente. Pero nosotros vamos a seguir usando las cortes, la ley, para que este referéndum lleve a cabo y que la gente pueda votar directamente. Pensamos que cuando ganemos esta posibilidad de ponerlo al voto, vamos a ganar y vamos a poder parar la destrucción de este barrio histórico.
Pues nosotros le seguiremos muy de cerca la pista a todos estos grandes esfuerzos, a estas grandes batallas que en estos momentos los ciudadanos y usted en El Paso, Texas, están librando por preservar esta extraordinaria zona histórica que es el barrio El Duranguito. Profesor David Dorado Romo, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta.
No, muchas gracias a ustedes y les pido a todos los que lo están escuchando que vean en Facebook Paso del Sur EP y allí se pueden informar más de lo que está pasando.
Paso del Sur EP. Y además pueden encontrar más sobre la historia de esta región a través de su libro Ringside Seat to a Revolution, que es el libro de su autoría, profesor Dorado Romo. Que esté usted bien, ¿eh? Feliz año.
Así es. Muchas gracias. Feliz año y muchas gracias por todo su apoyo.
Hasta luego. Pues bien, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, ¿qué tal si nos vamos a la última pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más plática en medio minuto?
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, hemos hablado acerca del barrio El Duranguito, en la zona vieja de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, y todos los intentos que hay en estos momentos por modernizarlo, supuestamente, a partir de la construcción de una gran arena deportiva, una arena para el básquetbol. Lo cual esto costaría sería la demolición, la destrucción de cantidad de edificios históricos y casas en este que tiene la fama de ser el primer barrio en la historia de esta ciudad fronteriza y un barrio que además ha vivido pues tremendos episodios en la historia mexicana, como lo fueron los episodios de la revolución villista y maderista y magonista en esta región fronteriza. Pues bien, amigos, pasaremos con nuestro siguiente invitado. Él es Jimmy Centeno, historiador, activista cultural y curador de la Galería del Teatro Casa 0101 en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Jimmy Centeno, bienvenido.
Muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su presencia. Jimmy, acabamos de hablar de los planes que hay en El Paso, Texas, por construir una gran arena deportiva en lo que hoy es el viejo centro histórico de la ciudad. Esta experiencia y esta batalla es algo que ya se vivió una vez en Los Ángeles, en los años 50, cuando se planeó construir en la Cañada Chávez, en Chávez Ravine, vivienda pública y luego el estadio de béisbol de los Dodgers, ¿no? Háblenos de esa historia.
Bueno, el Chávez Ravine, como lo conocemos aquí, ha sido históricamente una comunidad de obrera, trabajadores, de latinos, mexicanos, mexicoamericanos. Y como siempre, estas áreas, siempre la ciudad tiene la tendencia de ver áreas así de latinos, de comunidades, como comunidades de que no tienen un elemento de progreso. Entonces, a la hora de pensar sobre un estadio, se comenzó a pensar a dónde, y inmediatamente en el primer lugar donde se fijaron, pusieron la mira, fue en Chávez Ravine, en esta comunidad que supuestamente no tenía función, no tenía servicio, nomás estaba, digamos, ocupada por una comunidad que no produce, ¿verdad? Y son las primeras comunidades en toda la ciudad, históricamente, que siempre son las comunidades que las comienzan a reemplazar, ¿verdad? Con capital, con dinero, con proyectos, megaproyectos. Siempre viene un megaproyecto, ¿no? Y siempre viene, tras del megaproyecto, se vende como es un beneficio de la comunidad con empleo, ¿no?
En este caso particular, el caso de la confiscación de las tierras del barrio de Chávez Ravine, sabemos que, nos cuenta usted, causó el desplazamiento de muchísima gente mexicana que había vivido allí por generaciones, por cierto, pero no podemos decir que ayudó a sacar de la ruina y la pobreza a estas comunidades, no trajo empleo, no trajo progreso.
Bueno, digamos esto, si trajo empleo y beneficio, digamos, es un manojo de personas, pero la gran mayoría que beneficia de estos megaproyectos siempre son los inversionistas, ¿no? Siempre son las personas que tienen el capital para lanzar proyectos de este tipo. Y como sabemos que la comunidad, pues no tenemos esa cantidad de capital, ese dinero para poder invertir, pues son las personas que desplazadas, que tienen que volver a rehacer sus vidas en comunidades que posiblemente no conocen, donde no han establecido relaciones comunitarias. Es toda una dinámica, digamos, a cierto punto trágica. El ser humano se adapta, ¿verdad? Pero siempre se tiene que estar adaptando por consecuencias de una inversión que no toma la comunidad en consideración.
No la toma en cuenta. Ahora estas mismas fuerzas del progreso que actuaron una vez hace décadas por ahí en Chávez Ravine, en la cañada de Chávez, digamos, por ahí cerca del centro de Los Ángeles, pues esas mismas fuerzas del progreso y la modernidad están tratando de cambiar, o están cambiando de hecho ya, otro barrio de Los Ángeles que ha sido mexicano por generaciones, ¿no? Es un barrio de mucha tradición mexicana en el mero este de la ciudad, es Boyle Heights. Es casa suya, por cierto, y casa de su teatro. Y lo que más parece doler estos días a mucha gente del barrio es el posible destierro de su comunidad de los mariachis, ¿no? Que es lo que le ha dado su marca históricamente a este barrio. Hay una plaza, incluso al estilo de la de Garibaldi, que sirve de espacio para los mariacheros. Es la Plaza del Mariachi, así se le conoce. Y tengo entendido que muchos de los mariacheros viven en apartamentos cerquita de la plaza. Y estos apartamentos ahora se están poniendo fuera de su alcance, de alcance de su bolsillo, y no precisamente porque estén demoliendo esos apartamentos. ¿Cómo es que se está produciendo este desplazamiento, esta fuga de mexicanos y de mariachis allí en Boyle Heights?
Tenemos aquí también la especulación, ¿no? ¿Verdad? Propietarios que comienzan a especular. Digamos, bueno, la comunidad al este de Los Ángeles, de Boyle Heights, ha comenzado un movimiento de galerías, de comprar lo que eran bodegas, lo que era industria. Estas bodegas se han convertido, digamos, como en lofts, en estudios, en galerías, y ha atraído a una comunidad adinerada, ¿verdad? Y a través de esa comunidad se comienza a ver que dentro Boyle Heights se comienzan las rentas comienzan a subir porque comienzan a especular, ¿no? A especular, pues si ahora yo le rento a una familia de unos 700, de familia de dos, pongamos, en $700, ahora ya estoy mucho más cerca a una área de Los Ángeles, cerca de Boyle Heights, en Boyle Heights, donde yo puedo cobrar 3-4 veces más. Entonces lo que sucede también, esto viene con la ciudad promoviendo áreas de bajos recursos con la posibilidad de invitar a una clase media, a una clase adinerada, para que aumente, otra vez vamos a lo mismo, va a generar empleo, seguridad, va a generar mucho más oportunidades para las comunidades que ya viven ahí. Pero esto viene también a lo que es, digamos, a la costa de las comunidades que tienen ya años, generaciones viviendo ahí, familias enteras, abuelos y abuelas, los mariachis que tienen ahí ya décadas de estar en esta comunidad, ahora tienen que desplazarse porque la renta ya no son 600, 700, sino ahora ya es 1,400. Y es a causa de toda la especulación que se está dando sobre el downtown Los Ángeles, en Boyle Heights, en áreas donde en un momento fueron áreas de industriales, bodegas, y es a través del arte. Entonces, las galerías comienzan a promover un arte, comienzan a promover supuestamente una diversidad cultural, y a través de esta diversidad, esta fase de diversidad cultural, arte y galería, es como comienza a llegar la inversión. Llega más inversión en esos lugares. Entonces, al tener artistas, también ya estamos hablando de estudios, de apartamentos, y poco a poco esa especulación se va moviendo más hacia el centro, hacia el corazón de Boyle Heights. Uh-huh. Y hace sí una gran lucha. Hay un artículo en Bloomberg donde dice, para poder invertir la especulación, hay que seguir a los artistas. Y no estoy hablando de artistas en el sentido negativo, sino en el sentido de las galerías que tienen el dinero, que tienen el capital para invertir $1,000,000 en una galería, digamos. Es una media clase, primero class, la que se le está haciendo lugar. El puente, el Sixth Street Bridge, se demolió, se va a reconstruir un nuevo puente, ya tenemos el metro, tenemos todas estas tipos de transportación que siempre se promueve para una clase media.
Hacerlo más accesible a los profesionistas, digamos, a la gente con esa clase de capital y de destrezas. Ahora, usted seguramente está a favor del desarrollo económico de la comunidad, de que se lleve inversión productiva a la comunidad, ¿no? A esta comunidad tan trabajadora, tan esforzada, pero al mismo tiempo pobre, que es la comunidad de Boyle Heights. ¿Por dónde ve usted la salida a este masivo desplazamiento en Boyle Heights? ¿Hay manera de frenar esta, al parecer, incontenible maquinaria del llamado progreso capitalista?
Sí, porque la proyección es ver este desplazamiento como inevitable. Los medios principales lo describen como es algo que va a suceder, es parte del progreso, el mejoramiento. Pero cuando este progreso parte de una especulación, parte del capital, parte de inversionistas súper ricos, es muy distinto a un progreso que parta de la voluntad de una familia, de la voluntad de la vida, de la voluntad de un progreso sano. La forma para parar esto es la comunidad que siga organizándose, la comunidad que siga haciendo sus propias investigaciones para poder, cuando vayan a una junta, puedan compartir una experiencia o una información que sea vital para los organizadores, para todas las personas, y también construir coalaciones entre varias organizaciones porque no nomás, ahorita es en Boyle Heights, ya comienza también en Sur Central Los Ángeles, ¿no? ¿Verdad? Y Highland Park, ¿no? Digamos, entonces estas organizaciones que es parte del gentrification, de gentrificación, son bien organizados. Uh-huh. Tienen sus propios medios, tienen su propio periódico, ¿verdad? Las comunidades obreras trabajadoras tienen que también a comenzar a pensar en organizar y comenzar a apoyar.
Ya que habla acerca de esto de estar en la misma página y compartir experiencias entre organizadores y entre vecinos, sí, seguramente ustedes han de estar ya en comunicación con los organizadores del barrio El Duranguito en El Paso, Texas, ¿no? Seguramente sí, hay ya algún puente de comunicación.
Sí, sí, ese puente también ya se ha hecho. Se están compartiendo las experiencias, digamos, las tácticas, qué funcionó, qué no funcionó. O sea, que entre las dos comunidades. Para El Duranguito, pues, no, uno no llega a saber si no se entera, que es lo mismo que le está pasando a Boyle Heights, a Duranguito, y Duranguito a Boyle Heights, es lo mismo, es ya trabajar entre uno, porque ya después se puede apoyar uno en el sentido de ir a apoyarlos y ellos apoyarnos a nosotros.
Y algo parecido a lo que pasó en el barrio viejo de Chavez Ravine en algún momento, sí, de la historia de Los Ángeles. Jimmy Centeno, se nos agota el tiempo. Mil gracias por su presencia. En 20 segundos, ¿alguna cosa que deseara agregar?
Bueno, lo que quiero agregar es que les deseo todo lo mejor a todas las personas, a los que están escuchando, a todas sus familias, y que sigamos luchando, ¿no?, por nuestras familias y comunidad y por las demás otras personas también que están en necesidad, que necesitan apoyo, ¿verdad?
No hay más que echarle ganas. Mil gracias por su presencia, como siempre, y feliz año, Jimmy Centeno.
Igual, Iván. Muchas gracias.
Hasta luego.
A todos.
Jimmy Centeno es historiador, activista cultural y curador de la Galería del Teatro Casa 0101 en el barrio de Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Con esto quisiéramos dar por concluido esta edición de Línea Abierta. Este programa es parte de la serie de Radio Bilingüe Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales, auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. W.K. Kellogg hace posible esta edición de la serie Hablando de la Raza. Me despido, amigos, no sin antes recordarles que el día de mañana estaremos en comunicación con usted para recordarles que pues Radio Bilingüe le entra a esta jornada nacional coordinada de emisoras públicas, emisoras comunitarias a través de la nación, que se titula Give Big to My Station, da en grande a mi estación, y es una invitación para que a partir de mañana y pasado mañana nos visite en nuestra página de internet, que es radiobilingüe.org, para que por ese medio nos haga llegar su donación, su contribución, ahora que está a punto de terminar el año y ahora que pues muchos de ustedes, muchos de nosotros seguramente estaremos tratando de ofrecer una donación de último momento antes de que se venza el plazo para la deducción de los impuestos. Recuerde, visítenos en radiobilingüe.org. A partir de mañana y pasado mañana estaremos recibiendo sus contribuciones para la radio de la comunidad y para este periodismo independiente que es el periodismo de línea abierta. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días y las mejores fiestas. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.